Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, el darrer dilluns, no, fins i tot, no em va donar temps a preguntar. Sé que estem parlant ja de... Ja ha passat molt. Com va anar Sant Jordi? ¿Cómo fue
Sant Jordi? Fue muy bien. Aparte de que me contagié del COVID, sí, y sí. Eso, pero eso es algo que, bueno, que es de eso. Fue muy bien, se presentó mucha gente. Y quiero dar que un saludo, un abrazo muy, muy afectuoso a Pablo, uno de los oyentes, de los escuchantes de este programa, que se acercó hasta allá, la Plaza Vila de Madrid, ¿sí? Con el Carré Canuda, donde estábamos Fernando, Eva y yo, y dijo que era oyente del programa y que le gustaba mucho la sección. Y vino con dos ejemplares de mi libro, de Palabras y Palabras.
Si va con dos ejemplares, ya le puede gustar la sección, si va con dos ejemplares.
Uno para él y otro para regalarlo. Muy bien. Se lo digué para él y para Maribel. O sea, para Pablo y para Maribel, cada uno de los ejemplares. Un saludo muy, muy afectuoso desde aquí. Muy, bueno, mi gratitud.
Hace ilusión, ¿eh?
Sí, muchísima ilusión. Sí, me hace mucha ilusión cuando me reconocen, cuando me dicen, cuando te he escuchado, me hace, a veces a alguien me
es la magia la radio aún conserva la magia, esa magia, sí. Aún conserva esa magia,
y aún de vez en cuando, mira que tengo seguidores por redes sociales, hago muchos vídeos, hago muchas cosas, hago televisión, hago de esto, pero de vez en cuando aún recibo mensajes de gente que dice: te estoy escuchando por la radio,
es que
fíjate, estoy aquí, y entonces pam, y me llega el mensajito y me dice: te estoy escuchando en COPE, o te estoy escuchando en cualquiera de otras emisoras que pueda estar haciendo mis colaboraciones, te estoy escuchando por la radio. Oye, qué bueno esto que has explicado
en la radio. Fíjate tú, ¿no? que la radio se le han dado muchas veces por muerta, se nos ha dado muchas veces por muertos desde mucho tiempo, y ahora con las nuevas tecnologías también dicen: es que la radio... Pues no, la radio, aparte de otras muchas cosas, aún conserva esa magia, aún conserva esa porción de ilusión, que no se pilla en otras partes.
Que de todos los medios en los que colaboro, y hago también televisión, en el Canal 4, en el programa Sense Control, y hago radio. La radio es el medio que más me gusta. Y también se ha dicho desde hace muchos años que los blogs están muertos. Y yo llevo...
Pues tu blog está triunfando.
Desde 2006.
Como la Coca-Cola, hombre.
Y aquí sigo trabajando y viviendo de él y ganando dinero y haciéndome bueno y publicando.
Em quedaré amb una frase. I igual són una mica cutre la frase que diria ara, però jo la deixo anar perquè crec que té un punt fort, Encara fa il·lusió que et saludin per la ràdio.
Sí.
Encara fa il·lusió que et saludin per la ràdio.
Sí.
Encara, fijaos, de lo que estamos hablando. ¿Vamos al tema o qué?
Venga.
Ya sabéis que Alfred López es autor de la saga de libros Ya está listo, que todo lo sabe, llibres que recopilen totes les curiositats, entre d'altres, por todo un munt de llibres, Así que vamos a empezar hablando de una de las curiosidades muy relacionadas con política. ¿Por qué se llama pucherazo al fraude en el recuento de votos de unas elecciones? Esto ha sido un pucherazo.
Cuando dice que ha habido un fraude en el recuento, cuando hay algo que altera el resultado del escrutinio de votos, la expresión dar un pucherazo significa eso, que contar los votos emitidos no se han contado de una manera
legal,
transparente, ¿no? Transparente, que ahí hay algo que...
una que mano negra.
Sí, sí, de estas elecciones que a lo mejor dicen: mira, había para votar 100.000 personas y se han contado 150.000 votos. ¿Cómo puede ser?
Algo así.
Cosas de este rato. Pues bueno, a ver, este término se originó en España, además, durante el siglo XIX, esos convulsos años del siglo XIX, después de la restauración de la monarquía borbónica, cuando los dos principales partidos, que eran los conservadores y los liberales, acordaron turnarse en el poder y manipular las elecciones para asegurarse que el candidato del partido opuesto siempre ganaría una vez cada uno.
Esto es fuerte.
Y durante una temporada...
¿Sí?
Había un gobierno liberal, había un gobierno conservador, un gobierno liberal, un gobierno...
Se iban alternando el poder. Pero de mutuo acuerdo, ¿no?
Sí, mutuo acuerdo. Ya se lo manejaban para que siempre ganase uno de los dos. Si en unas elecciones gobernaban los conservadores, la siguiente le tocaba a los liberales.
O sea, es como si ahora PP y PSOE, que son los nombres porque son los dos partidos, digamos, que mayoritarios, que más se pusieran de acuerdo
para que siempre ganase uno o el otro. sin dejar al resto que
gobernar y que metiera las narices, fantástico, ya ves.
Sí, y para ello se guardaban papeletas de votación del partido que debía ganar y se extraían según la cantidad necesaria para obtener la mayoría. Y lo que se guardaba en un lugar que se asemejaba a algo que era un puchero o una olla. Y entonces, de ahí...
¿En serio? Viene,
sí.
¿Se guardaban los votos en un puchero?
Al menos, suena muy raro, pero al menos es la etimología y explicación que dan el 99,9% de historiadores y etimólogos.
Es el parecido, la semblanza, sí, de ese recipiente de guardar los votos con un puchero, con una olla.
Sí.
Bueno, aquí tenim, per això és un pucherazo.
Pucherazo.
Bien, segurament heu vist a les pel·lícules, bàsicament, o igual algú ho ha vist en directe, una actuació de Sir, potser aquí, los faquires, que empiezan ahí a clavarse puñales, a meterse espadas así por la boca, a acostarse en colchones de púas. Pero, ¿por qué se llama faquir al artista que se clava eso, los cuchillos o lanza fuego? ¿Por qué son faquires?
Pues mira, la palabra tiene su origen en el árabe clásico, faquir, o sea, se escribe igual que en el español, pero sin la U, y que se utilizaba para designar a los místicos, que solían ser musulmanes o hinduistas, que buscaban la perfección espiritual mediante sacrificios y que se autoimponían, ¿no?
Sí.
Sacrificios autoimpuestos, ¿no? Por ejemplo, la flagelación, dormir sobre piedras o cristales, realizarse cortes en la piel o agujerearse partes del cuerpo.
Sí. Uh-huh. O sea, esto digamos que se autocastigaban por lo que,
sí,
por lo que fuera,
porque
para purificarse, mística, sí.
Estos místicos vivían en la mendicidad y eran comunes en las plazas públicas donde la gente le daban limosnas y entonces parecía que lo que estaban haciendo era un espectáculo callejero, pero no, ellos lo que estaban
autocastigándose,
sí, autolesionándose,
sí,
porque eran místicos para llegar a esa misticidad dentro de su religiosidad. ¿Mm? Y entonces por eso y le iban dando limonas, pero parecía que más que nada estaban pagando por el servicio
de espectáculo,
¿no? Posteriormente el término ya se utilizó para denominar a los artistas que realizan estos ejercicios en público de manera profesional y que nada tiene que ver con los místicos que a los que me he referido.
Ha heredado el nombre de Fakir.
Sí.
O sea, ahí lo veis, ¿eh? En el fondo era un señor que estaba intentando purificarse en este caso, ¿no? Alcanzar estados de tantra a través del sufrimiento, sí, en este caso.
Sí.
Bien, y ahora precisamente, mira, parlàvem amb Daniel López Acuña y parlaven amb tú sobre el COVID y sobre las vacunas de, sí, COVID. Últimamente, sí, la empresa IPRA ha lanzado también su vacuna.
Ajá.
Pero, ¿quién acuñó el término vacuna?
Ajá. No voy a hablar de quién inventó la vacuna, sino de quién la acuñó. Porque una persona es quien la inventó y otro quien la acuñó. Y quien la acuñó fue Louis Pasteur en 1881, que además la acuñó y la popularizó con el término ese, vacuna, como referencia al preparado orgánico conteniendo un virus y que es inoculado a personas, animales, y como modo de defensa de una determinada o ante una determinada enfermedad. Y le puso el nombre en honor al trabajo que desarrolló un siglo antes el médico Rudar, y que era inglés además, Edward Jenner, que fue el primero en descubrir el remedio eficaz para combatir la viruela bovina. Era una viruela que afectaba a numerosos granjeros del condado de Gloucester,
¿sí?
Pero casualmente no a las personas, sino a las vacas y a las personas que ordeñaron a las vacas no les afectaba, ¿no? Entonces,
o sea, si tú ordeñabas la vaca no te afectaba el virus.
No te afectaba porque era un virus que te inoculaba. O sea, al meterse ellos el virus ese que tenía la vaca, se inoculaban los que ordeñaban las vacas. Pero el resto, tú a lo mejor podías llevarlo y podías pegarle a alguien. Y al provenir la enfermedad de las vacas, le di y como fue el remedio que dio para la viruela bovina,
¿sí?,
le dio el término referido a las vacas, que es vaccines, que quiere decir vaca en latín.
O sea, en el fondo es vaca.
Vacuna es vaca.
Es vaca. Si estamos hablando de...
Viene de vaca.
Vacuna.
Viene de vaca.
No lo sabía esto, ¿eh? Aquí sí. Me has marcado, bueno, hay mucho, como muchas otras cosas, ¿eh? Aquí me has vuelto a marcar un gol, aquí sí que no me lo esperaba esto. ¿Eh? Curiosísimo, y más curioso el hecho de que los que ordeñaban las vacas no se contagiaban, o sea,
porque
no,
como se
inoculaban,
se inoculaban con lo que
generaban
estaban,
defensas.
Y generaban defensas, y entonces Edward Jenner todo. Fue cuando se fijó que, caramba, si las vacas están enfermas, pero el que la ordeña no, pero la mujer del que lo ordeña o el marido de la que lo ordeña, sí, ¿por qué? ¿Qué traspaso hay? Y es cuando se dio cuenta de lo que era una vacuna, o lo que era el remedio para que metiendo el virus en el cuerpo
pues, sí, inmunizava.
Ahí está.
Bé, en aquest cas, veieu que parlem, sabem de què parlem, sabem com parlem, sabem utilitzar les paraules, però possiblement en la seva procedència i el per què, la història queda ja darrere de tot això, força interessant, tota una lliçó d'història, en aquest cas d'aplicació de paraules al nostre llenguatge. Alfred López, divulgador científic, autor de la saga de llibres Ja està listo, que tot lo sabe, como siempre. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, bueno, y hasta la próxima.
Ahora soy un cuñado un poquito más sabio.
Más ilustrado.
Y eso, un cuñado ilustrado.
Ilustrado.
Eso es, cuño ilustrado. Gracias, Alfred.
Venga, hasta
bé, doncs, ara que ja som una miqueta més savis, només us dic que arribem a les 2 de la tarda i, com sempre, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. I recordeu que podeu recuperar totes les xerrades que hem fet a la casa, al programa, a la web de la casa. www.cope.es/Catalunya.